De la mañana, Matías, vamos a estar saludando a esta hora a Marcos Actis, vicepresidente del área institucional de nuestra universidad. Buen día, Marcos. Marcos Clavenino, Matías Bongiovanni lo saludan. ¿Cómo le va?
¿Qué tal? ¿Cómo andan? Bueno, un gran abrazo para los dos y toda la audiencia.
Muchas gracias. Estamos compartiendo cada uno de nosotros desde nuestros hogares, cumpliendo con el reglamento social preventivo y obligatorio, con la tarea de informar y poder contar cosas que realmente resultan muy positivas desde el punto de vista también de la universidad pública, haciendo referencia a distintos proyectos que se fueron presentando a nivel país a partir de una convocatoria de la Agencia de Promoción de Investigación, de Desarrollo Tecnológico y de la Innovación. Todo esto representado por el Ministerio de Ciencia y Tecnología de la Nación y también en lo que tiene que ver con el capítulo local, ¿no? Con el capítulo de La Plata. Habíamos conocido muchos proyectos, decía yo, de otras jurisdicciones, pero en el caso de La Plata se han presentado también gran cantidad de iniciativas. ¿De qué se trata esto?
Bueno, en el caso nuestro, de ahí de nuestro centro, del grupo GEMA, cuando entramos, bueno, en aislamiento como todos, desde casa, estuvimos pensando cómo poder colaborar en esta pandemia. En principio fue poner las 5 impresoras D que teníamos al servicio del grupo de gente que está, a profesionales, egresados, independientes que están haciendo máscaras, que son más de 130 máquinas. Y después pensamos qué otra cosa podríamos hacer. Se nos ocurrió ver el tema de los respiradores. Sabíamos que iba a haber problema con los respiradores, porque también estábamos asistiendo a una empresa de Córdoba que es la que fabrica y entrega respiradores acá en la provincia, o sea, más complejos, ¿no? Y vimos una posibilidad de automatizar lo que es un respirador manual, como, bueno, se estaba haciendo en España, en Italia, el mismo en MIT tenía un proyecto de código abierto. Y decidimos ponernos a trabajar con eso. Juntamos los del grupo, unos 10 profesionales que normalmente trabajan en el GEMA y haciendo otras cosas, y empezaron a trabajar desde la casa. Algunos fueron al laboratorio y empezamos a armar este prototipo de respirador. Salió la convocatoria, nos presentamos y bueno, fuimos uno de los pocos elegidos en este tema. Así que nos llena de orgullo de que desde nuestra universidad, en silencio, porque tampoco nosotros no quisimos decir mucho lo que estábamos haciendo, pudimos ser seleccionados por el ministerio, ¿no?
Marcos, ¿y cómo es la etapa que se abre a partir de ahora? ¿De qué forma se da este trabajo y cómo es justamente que se da este desafío mancomunado, ¿no?, con otros científicos?
Sí, bueno, en esta instancia nosotros estamos armando el prototipo, lo estábamos haciendo, seguimos en eso. Todavía no tuvimos esas cosas de las pandemias esta que uno se entera de que fue, le asignan un proyecto por ustedes, por los diarios, y todavía no llegó la comunicación, no me llegó la comunicación oficial, que creo que vamos a tener que, como no lo pusimos en la etapa inicial, poner una empresa que quiera adoptar el desarrollo que nosotros hacemos. Si bien nuestro grupo va a construir 5 de este tipo, tenemos que ser adoptado por una empresa que quiera fabricarlos a futuro. Así que bueno, la situación de Argentina ha cambiado, por suerte. Al principio esto parecía que iba a ser muy necesario tener respiradores, ahora parece que de la forma que se está trabajando por parte del gobierno esto ha sido mitigado, o sea que alcanzarían con los respiradores que tenemos, pero bueno, igualmente la idea nuestra es terminar con este proyecto, ¿no?
Bueno, y hay otras áreas también, obviamente todo referido a esta situación. ¿Cómo es también, qué es lo que han tenido conocimiento más allá de la no oficialización aún del anuncio, las temáticas o qué es lo que se ha priorizado?
Y bueno, sobre todo se priorizó lo que era el tema de los testeos. Si bien en La Plata se habían presentado proyectos, vos sabés que esto a nivel se presentaron alrededor de 900 proyectos. quedaron seleccionados inicialmente 500, pasaron la etapa inicial y de esos 500 se eligieron 64. Te das cuenta que había muchos proyectos. Entonces, uno fueron seleccionados los de hacer estos sistemas de kit para poder testear. También estudios para estudiar la sangre de los pacientes ya infectados, como se hizo en su momento acá con el mal de los rastrojos, y se quiere hacer un procedimiento igual, que es darle anticuerpos pasivos a los pacientes, de gente que ya lo tuvo. Esos fueron esos proyectos. Algún que otro proyecto de traslado aislado para trasladar los pacientes en forma de que no se contaminen. Tres proyectos que eran del campo social, de estudiar todo el impacto que to todos nos preguntamos, cómo hacer cuarentena en esas zonas que donde no se puede hacer cuarentena, donde hay familias que viven en una casa que no tienen las condiciones necesarias. Bueno, hay tres grupos importantes del país que van a hacer todo ese análisis. Después, el tema de las mascotas, que ahí tocó en el laboratorio de veterinaria, para estudiar cómo el virus, bueno, nosotros vivimos con muchas mascotas, cómo el virus influye en las mascotas, y después también el desarrollo de mascarilla, que está el Sindeca, no, el Sindeca, bueno, ahora no me va a salir el nombre del laboratorio, para la protección de los barbijos, que también en asociación con el INTI y empresas textiles para producir barbijos que bueno, es una cosa que está faltando también en el país. O sea que habían muy variado, los proyectos muy variados, también de distintas apps para determinar el movimiento de las personas con virus, de cuarentena, de análisis, de emitir recetas online. O sea que realmente la presentación de proyectos fue muy variada, muy variada.
Marcos, hablemos del financiamiento. ¿Qué es lo que prevé el gobierno para poder colaborar con estas iniciativas para el posterior desarrollo?
Bueno, cada uno de estos proyectos tenía un tope máximo de 100 mil dólares y bueno, dependía de la complejidad de cada proyecto, el monto del dinero pedido. En el caso nuestro solamente pedimos para los insumos para la fabricación, el respirador que estamos haciendo nosotros de bajo costo, no supera los 250 mil pesos. Cuando estamos hablando que los comerciales estos andan en el orden de los 10 mil dólares, ¿no? También que es muy distinto, pero nosotros quisimos hacer un desarrollo que cumpla las mismas condiciones que tiene uno de estos de terapia intensiva, que pueda detectar la respiración del paciente, poder saber si cuando tose está respirando o no, porque, bueno, problemática de los respiradores es que le haga bien al paciente y no que sea contraproducente, que es lo que pasa si no se cumplen con las condiciones adecuadas, ¿no? Pero mucho dinero, ahora salió otra convocatoria para articular también, que es de menos dinero, pero creo que por lo que había escuchado de Roberto Salvareza, la agencia está invirtiendo como 400 millones de pesos en todos estos proyectos, ¿no? Distintas líneas.
¿Cuántos han sido, si usted tiene la confirmación del dato, al menos extraoficial, los que pertenecen a la vinculación con la Universidad de La Plata, de los que han sido aprobados, de la totalidad de 64?
Tres, hasta ahora por lo
Tres.
que vi son tres. Igual siempre por eso se espera la comunicación, porque a veces hay algún,
Claro.
no se anuncia, hay algún problema o alguna cosa, y bueno, siempre está la posibilidad de reclamar, o porque faltó algún dato y el investigador no sabía. Bueno, son esas cosas que suelen pasar,
Los
pero
famosos eventuales.
sí, creo que éramos más de 15 o casi 15 o 20 que se habían presentado de nuestra universidad. O sea que, pero bueno, independientemente de eso, por ejemplo, los testeos que se están haciendo en Exacta, Medicina y Veterinaria son proyectos que están trabajando y están colaborando y no estaban presentados. Entonces, te das cuenta que, y por otro lado se selecciona de otras universidades para hacer lo que ya te estaba haciendo. Nuestra universidad siempre corre con esta cuestión de que hace cosas que antes que se hagan la convocatoria
Exacto.
o se están haciendo cosas, como lo sabemos en el campo social o por ejemplo dando clases. Normalmente vos fíjate, hay universidades que no han empezado sus clases ni virtuales ni para nada, y nuestra universidad con el monstruo que es está con casi 2.100 cátedras dando clases, ¿viste?
Y
Entonces,
todo con el mismo presupuesto.
exacto, exactamente. Nosotros siempre yo digo, nuestras facultades son del tamaño de muchas universidades y con un décimo de ese presupuesto que tienen esas universidades. Es compleja nuestra universidad, ¿no?
Felicitaciones por esto, lo que implica también haber presentado en tiempo y forma los proyectos, porque hubieron muchos especialistas que inmediatamente empezaron a trabajar en sus campos y empezaron a buscar en el retome de lo que significaban sus investigaciones esta posibilidad concreta, ¿no? De obtener un financiamiento y la felicitación de nuevamente la universidad pública dando respuestas a un requerimiento de un país. Y esto es lo que también quería referenciar, subrayar y destacar. Marcos, muchas gracias.
Bueno, gracias y yo mi agradecimiento para el grupo de personas de nuestro laboratorio que trabaja en silencio, que son nunca se mencionan ni nada, pero son los que realmente trabajan y aportan en silencio. Hay muchísima gente haciendo las cosas para que la universidad funcione y que trabaja en silencio y colaborando siempre. Gracias a
Muchas
ustedes.
gracias, ¿eh? Hablamos con Marcos Actis, es vicepresidente del área institucional de nuestra universidad. Tres proyectos de 64, de una convocatoria que reunió a 500 de todo el país, fueron definidos entonces por el Ministerio de Ciencia y Tecnología de la Nación como aquellos que van a recibir un financiamiento de unos 100 mil dólares para poder concretarlos. En el caso de la Universidad de La Plata, lo que significa también utilizar esos fondos únicamente para poder adquirir los insumos para el desarrollo. Esto es importante también porque significa que hay una componente más importante en los porcentajes de lo que se destina para la compra de aquellos insumos, que evidentemente no implica el pago de salarios, porque eso también está corriendo por parte de la universidad. Muy interesante, Matías, muy interesante también poder contárselo a la audiencia.
17 de las 11, nos vamos a la música, vamos a escuchar a Joe Jackson, el británico, que nos hace Babe.